Ya lo escuchaban ustedes, es el momento de debate aquí en Radio Concierto y vamos a estar conversando sobre un hecho que generó polémica, discusión. Se registró el 23 de diciembre. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución histórica con la abstención de Estados Unidos, donde exige, demanda que Israel deje de construir asentamientos en territorios palestinos ocupados. Un cambio en la postura tradicional de Estados Unidos, que es lo que ha provocado también ahí una serie de reacciones a nivel mundial. Nosotros queremos llevar el debate a las opiniones que hay acá en nuestro país y es por eso que nos encontramos a esta hora de la mañana con Jonathan Nowogrodzki, director ejecutivo de la comunidad judía en Chile. Jonathan, gracias por estar aquí.
Gracias a usted.
Y Jaime Abedrapo, vocero de la Federación Palestina de Chile. Jaime, también muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenos días.
Jonathan, ¿por qué es tan resistida esta resolución por Israel, por la comunidad judía en el mundo? ¿Por qué ven en esta resolución un cambio en las reglas del juego?
Básicamente, la raíz del conflicto palestino-israelí no corresponde a los asentamientos. La raíz de este conflicto es la negativa del liderazgo palestino de aceptar finalmente la existencia de Israel. Y esto se ha plasmado desde antes de que naciera Israel. Desde el año 37 hubo un rechazo a una primera partición del territorio. Después del año 47, nuevamente los árabes volvieron a rechazar, y así sucesivamente, hasta que en el mismo proceso de paz, el año 2000, después el año 2001 y después el año 2008, el liderazgo palestino ha rechazado la existencia de esta solución de dos estados. Y ese es el gran problema. Los asentamientos tienen una connotación, representan entre un 2 y un 4% del territorio que están reclamando los palestinos y Jordania, pero eso, en caso de que se llegue a firmar un acuerdo de paz, tal como lo hizo Israel con Egipto en 1979, se pueden remover todos. O sea, no dejar ningún asentamiento en los territorios que está reclamando la OLP. Así que lo más importante acá es tener en cuenta de que Israel ha estado siempre con una política de llegar a una solución pacífica en la cual existan dos estados, un estado de Israel, un estado judío y también un estado palestino. Y por ello, entonces, esta resolución viene a dar un premio gratuito en el fondo al liderazgo palestino, de que en el fondo cree que por la negociación, sino que a nivel internacional, recurriendo a otras instancias y deslegitimando a Israel, va a lograr un Estado. Pero la solución aquí es sentarse entre las partes y poder lograr un acuerdo.
Jaime Abedrapo, vocero de la Federación Palestina.
Por supuesto que Israel está asfixiando la posibilidad de dos estados. O sea, desde los acuerdos de Oslo, desde las conferencias de Madrid en adelante, ha habido una actitud, una voluntad que se manifiesta en que hoy día tenemos más de 600.000 colonos en territorio ocupado palestino. Y ciertamente la construcción de un muro, anexar más del 40% del West Bank, no es una valla, sino que está... ¿Por qué te digo esto? Porque está la voluntad manifiesta de crear un Estado en el cual ellos tienen en su imaginario territorio palestino ocupado. Ellos, para esto no es nuevo una resolución, este tipo de resoluciones, más de 90 han incumplido. Yo creo que cada chileno se puede dar cuenta de lo que significaría el país incumplir una resolución de los consejos de seguridad. Ya Israel las colecciona. Entonces, a través de eso, nosotros podemos percatarnos que la voluntad de Israel es crear en territorio palestino un Estado nacional en donde está asfixiando las actuales autoridades de Israel están asfixiando cualquier posibilidad de construcción de dos Estados. Si la comunidad internacional no interviene, probablemente ellos van a seguir desalojando, limpiando étnicamente ese territorio para construir su imaginario, su proyecto político, que es tener un Estado de Israel judío.
Sí, estamos debatiendo respecto a esta resolución establecida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estamos con representantes de la comunidad judía y también de la Federación Palestina. Y quería recoger, Jonathan, lo que mencionabas al respecto, que la raíz del conflicto está en el supuesto rechazo de Palestina a la creación de dos estados. Pero instalar estas viviendas, estas casas, construir en medio de territorios donde viven palestinos, ¿no es también rechazar el práctica la creación de dos estados?
Hay posiciones encontradas dentro del mundo judío, ya en el fondo hay posiciones que están a favor de los asentamientos y posiciones que están en contra. Eso es muy importante recalcarlo. Lo importante aquí es que en el fondo, el día de mañana, si tú quieres lograr un acuerdo, que eso es lo importante, se pueden retirar estos asentamientos. Insistimos en que esa fue lo que se logró con Egipto el año 79, la península del Sinaí. Se retiraron, no quedó absolutamente ninguno. Pero claramente está acá, hay algo que no se ha mencionado. Hay cuatro cosas que los palestinos han fallado y que tienen un Estado fallido actualmente porque tienen en la Gaza, en la franja de Gaza, al Hamas, que es un movimiento fundamentalista terrorista, y por otro lado tienen al Fatah y la Autoridad Palestina de Cisjordania, con Hamas ya con varios intentos de tomarse Cisjordania. Y estas cuatro cosas son: uno, la corrupción que ha habido dentro de la Autoridad Palestina. Según el Centro de Estudios de Derechos Humanos de Jerusalén, la Autoridad Palestina ha robado cerca de 32 billones de dólares a lo largo de todos estos años, desde que se formó. Segundo, la incitación al odio. La educación palestina promueve el odio y la matanza de judíos. Acuérdese, hace poco más de un año atrás, cuando trataron de hacer una intifada de los cuchillos. Niños que salían a las calles a matar con cuchillos. Tercero, también está este rechazo permanente, entonces, a sentarse a dialogar. Acuérdense que el año 2009, cuando asume Netanyahu, Estados Unidos le pide a Israel que haga una moratoria de 10 meses para congelar los asentamientos, y así lo lleva Israel. Y de hecho, los palestinos rechazan y no se sientan a la mesa de negociación, y ha sido la tónica permanente. Y finalmente, también está el pago de salarios a las familias de terroristas que se han inmolado en Israel. Y eso es inconcebible. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad que en el fondo lo que está imponiendo es buscar destruir de alguna manera a Israel. Y contra eso, Israel se ha visto en forma reactiva. Ha tenido que hacer una valla de seguridad a lo largo de Cisjordania. Ha tenido que tomar medidas de chequear a las personas antes de que entren a Israel, como lo haría cualquier país. Imagínese si estuvieran lanzando cohetes desde Bolivia a territorio chileno. O también tuviéramos, digamos, casos de gente que se va a inmolar en plena Alameda. Tenemos que tener en cuenta eso.
Están escuchando a Jonathan Novogrodzki, director ejecutivo de la comunidad judía en Chile. Jaime Abderapo va a responder ahora, vocero de la Federación Palestina en nuestro país.
Mira, Álvaro, esto es evidente cómo estos argumentos ya están comenzando a no tener eco ni credibilidad. Así lo ha demostrado tanto las votaciones en el régimen internacional, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la Unión Europea y ahora en América Latina. Lo que nosotros no podemos entender es cómo se responsabiliza a quien no tiene libertad. A quien no tiene libertad por más de 50 años, desde el año 67 en adelante, cuando se hace un Estado que surge con todos sus derechos a través de resoluciones de Naciones Unidas, casi único hecho en el sistema internacional que surge gracias a una resolución de Naciones Unidas, luego incumple todo el derecho internacional. Se señala el año 81 que Jerusalén es su capital soberana por una resolución unilateral, violando todas las normas. Por lo tanto, la problemática tiene que ver con un Estado que no quiere asumir su imaginario de fronteras, ni siquiera nunca ha señalado cuál es el límite de Israel, y siempre esta situación de negociación entre dos actores tan asimétrico es muy sui generis en todo el sistema internacional. Un Estado con su sujeto de derechos, de deberes, de responsabilidades, que tiene a su haber todo el respeto al derecho internacional humanitario, los derechos humanos, etcétera, practica castigos colectivos en Gaza, mantiene sin derecho a libertad ni movimiento a una población tanto en Cisjordania como en Franja de Gaza. Luego no se le respeta ninguno de los derechos más fundamentales respetados en la Carta de las Naciones Unidas, de los derechos humanos. Por tanto, en ese contexto, Álvaro, Patricia, yo de verdad que no puedo entender que se le abrigue la responsabilidad del pueblo que vive en ocupación. Es el único pueblo que todavía no puede superar el periodo colonial, es decir, no ha nacido con su derecho de autodeterminación. Es un país que se le exige democracia, es un país que aquí se señala que eso se ha corrompido su liderazgo, es un país que se le señala que agrede a la potencia ocupante. Si tú te vas, aquí es la lógica totalmente inversa. Es un pueblo que sufre miseria todo el tiempo, que comen en Franja de Gaza cuando quiere o no quiere Israel, que viven un muro que no solamente separa, no tiene razones de seguridad, separa poblados, le hace la vida muy difícil, incluso para una madre que quiere dar a luz y quiere llegar a un centro hospitalario. Por tantas razones, yo creo que al final esto que es producto más bien de una acción muy fuerte de presión de lobby sionista en Estados Unidos, está comenzando a haber mayor conciencia incluso en el ciudadano estadounidense, que está comenzando a comprender cuál es la problemática de fondo. Si seguimos en este curso y se siguen creando asentamientos y se sigue desplazando poblaciones palestinas, vamos a llegar a una imposibilidad de dos estados. Y cuando lleguemos a esa situación de un estado que tiene que aceptar un mínimo de derecho internacional y sus resoluciones, porque aquí no puede haber una negociación donde Palestina en la mesa no tiene más elementos que colocar. Ya reconoció al Estado de Israel, Arafat lo hizo. Ya ha hecho todo lo posible, incluso genera un sistema democrático, un pueblo ocupado, se le pide estándares para poder sentarse a una mesa de negociación cuando no ha podido conseguir su anhelada libertad.
Sí, estamos debatiendo sobre esta resolución que estableció la ONU sobre el conflicto, en términos generales también, a raíz de lo que ocurre entre Israel y Palestina. Y me quedé con una duda, con una idea que expresabas, Jonathan, para explicar esto de los checkpoints, de esa revisión a la que son sometidos los palestinos, y dabas el ejemplo de que sería lo que haría nuestro país, por ejemplo, si desde Bolivia se lanzaran cohetes. Pero, ¿aportaría a la solución de un conflicto instalar viviendas, familias chilenas en pleno Bolivia? Bueno, lo digo haciendo el símil, yo sé que no hay un conflicto parecido, ni nadie que nos esté escuchando vaya a creer que es lo similar, pero para aplicar el mismo ejemplo que entrega.
Primero quiero rectificar algo que acaba de mencionar Jaime, y que hace pocos días atrás ustedes saben de que hubo cambio en lo que es la ONU. Ban Ki-moon dejó de ser secretario general de Naciones Unidas. Y Ban Ki-moon expresó ya cuando estaba libre de presiones políticas de que en el fondo hay una desproporción absolutamente desigual en todas las resoluciones que hay contra Israel. Él mismo la dijo. Si al lado de Israel está Siria y había una masacre por más de 5 años donde han muerto más de 250.000 personas, y vemos que este mismo Consejo de Seguridad con suerte ha emitido 5 o 6 resoluciones viendo la carnicería que ocurre al lado, y se trata de inculpar a la única democracia donde los cristianos y las minorías religiosas están creciendo. Ahora, respecto de la pregunta de los checkpoints, es lamentable que tenga que existir este tipo de mecanismos, pero cuando tú ya has tenido atentados terroristas donde va gente que cruza de Cisjordania a Israel, o incluso ciudadanos de Jerusalén Este, como el día domingo, que se estrelló un camión contra un grupo de jóvenes que estaban haciendo el ejército en pleno Jerusalén, te das cuenta la necesidad de tener que frenar y tener que controlar. Esto, claro, todo se puede levantar el día que se firme un tratado de paz efectivo.
Mi duda es más que nada con el cuestionamiento que se hace a los asentamientos, si acaso aporta a la paz que se instale vivienda, familias en esos territorios, y no termina siendo finalmente una suerte de provocación.
Claro, efectivamente sí, puede ser visto como una provocación. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, hay que ser muy sensato en entenderlo también, pero tienes que ver también lo que es el Medio Oriente. Aquí todo acto, como ocurrió por ejemplo con la retirada de Gaza el año 2005 o el año 2000 desde el Líbano, todo acto en donde donde se sale y donde no hay un acuerdo es visto por el enemigo o por el adversario como una debilidad. Y esa es la mentalidad que está detrás de todo esto. Es en el fondo, al no ver una contraparte palestina que en el fondo esté dispuesta a sentarse a dialogar la paz como lo hemos visto anteriormente, todo esto resulta en que también obviamente hay factores políticos dentro de Israel que buscan y que no creen que haya un interlocutor válido con el cual sentarse. Entonces dicen, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? O sea, en realidad vamos a esperar a que esta gente venga, atraviese Cisjordania hacia Israel y se inmole y se mate. Tienes que de alguna otra manera también estar presente y mantener control. Y es realmente una lástima, porque podríamos estar celebrando ya 16 años desde el nacimiento del Estado palestino si las negociaciones en Estados Unidos, en Camp David, hubiesen dado frutos. Y por otro lado, nosotros también acá como comunidad judía de Chile siempre hemos tratado de exportar la paz acá, hemos tratado de tener una decisión de conversar también. Nosotros hemos llamado a la Federación Palestina en innumerables ocasiones a sentarse con nosotros a hacer un ejemplo de paz. De hecho, hace poco más de 2 o 3 meses estuvo de visita una ONG que tiene a familiares de víctimas del conflicto, tanto palestinos como israelíes, que se sientan junto en Israel y en Palestina, van a los distintos colegios a hablar, a hacer grupos de convivencia, y ellos, que más que nadie han sentido el dolor de este conflicto, son capaces de estar juntos, sentarse y dialogar. Nosotros lamentablemente hemos visto que por el lado de la Federación Palestina no está esa visión. En innumerables ocasiones, por ejemplo, ellos han traído a grupos radicales en el fondo que han venido a hablar acá en contra y a denostar lo que hace la comunidad judía. Le sentimos realmente una pena por ese lado.
Veamos qué dice Jaime Avedra, vocero de la Federación Palestina.
bueno, trae gente que denostra, no sé si el arzobispo de Jerusalén puede estar en la lista que él estaba soñando, Jonathan. Mira, yo entiendo la incomodidad de ir al tema de fondo de esto que nos invita a este debate, que es hablar de los asentamientos, que es hablar de la situación en la que vive Palestina, de un pueblo que vive bajo ocupación, un caso muy sui generis, y comienzan a desviar la atención en decir, mire, es que hay otros que son peores que nosotros. ¿Por qué no hay resoluciones contra el Estado Islámico? Bueno, hay, y de hecho ahí estamos hablando de cosas que son muy distintas. El Estado Islámico no es un Estado soberano, tampoco nace por una resolución del sistema de Naciones Unidas, tampoco tiene un sujeto de derecho. Entonces, eso son comparar cosas que son muy diferentes para poder justificar toda la cantidad de tropelías y violaciones a los derechos humanos, al sistema político internacional, a transformarse en un Estado ampón como el más característico, por sí, porque Palestina en sí mismo es una excepción a todo tipo de reglas que puede soportar un pueblo que vive bajo ocupación aún. Entonces, en ese contexto, y también remarcar aspectos como la democracia de Israel. Es curiosamente, la democracia en Israel es una democracia que busca conformarse en un Estado judaico, con diferencias muy acendradas al interior de la misma población que vive en Israel, en donde los que son judíos tienen condiciones distintas para hacer ejército, en términos de universidad, etcétera, etcétera. Entonces, si la democracia que se exalta mucho por las situaciones políticas que viven los países árabes y mostrarse como tan diferente, pero la democracia que desplaza población, que arrasa olivos, que crea asentamientos, que viola las resoluciones del sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, hay que tener ojo en ese imaginario y constructo que está generando Israel.
Escuchan a Jaime Abderapo, vocero de la Federación Palestina de Chile. Está con nosotros también Jonathan Novogrodsky, director ejecutivo de la comunidad judía. Y para avanzar, porque nos quedan pocos minutos, les quiero preguntar a ambos si sienten, principalmente Jaime en este caso, sienten que hay un clima distinto a nivel de Naciones Unidas. ¿Qué va a pasar con la llegada de Trump al gobierno? ¿Sienten que hay un cambio respecto a la comunidad internacional de cómo está mirando el conflicto y en particular respecto a los asentamientos, si eso puede prosperar finalmente?
Mira, la resolución es esta última en la cual Estados Unidos se abstiene y hay 14 votos favorables a la condena de los asentamientos por parte de Israel en territorio ocupado palestino. Ciertamente, Mark, es un hito importante a relevar. Ahora, nosotros nos hubiese gustado, por supuesto, siempre hay alguna condición mejor, que hubiese sido un poco antes. En las administraciones de Obama hubo muchas expectativas en cuanto a él pudiera ser un buen interlocutor, sobre todo en el caso del DEVI, en este caso de Palestina, donde le diera un espacio diferente y hacia fines y a la postremería su gobierno se atreve a hacerlo. Ahora, desde el punto de vista realista, del punto de vista realista político, era difícil que lo hiciera antes, pero hace un rato lo dejé al pasar. El sionismo en Estados Unidos es muy fuerte, en Wall Street, en el iPad, que tiene que ver con toda la coordinación y todo el pago de campañas políticas, están insertos en el sistema político. Es muy difícil. El cristianismo sionismo también es fuerte dentro de los Estados Unidos. Por tanto, por todas estas consideraciones, entendemos que de todas maneras muy valiente, al final, Obama haber dejado esta tensión, porque dentro de la política exterior de los Estados Unidos no es un componente menor. Ahora, ciertamente va a haber una reacción por parte de Trump cuando asuma el 20 de enero, y eso nosotros estamos bien acostumbrados a mirarlo en el escenario internacional, cómo hay avance y bastante retroceso respecto a las soluciones. O sea, hoy día probablemente va a haber un mayor espacio para los halcones, muy poco para las palomas, que busquen realmente resolver la situación en la que se encuentra el pueblo palestino, pero eso no significa no destacar esto, y yo creo que el punto es bien es bien sustantivo. Hay más conciencia de lo que está ocurriendo en Palestina. Creo que la sociedad civil que se organiza, creo que en Europa, creo que en algunos países de África, incluso en Estados Unidos, hoy día hay una mayor claridad. La idea del boicot a los productos que provienen de Israel, de territorio ocupado, es una clara manifestación de que como las universidades en Europa, en Reino Unido particularmente, están congelando las relaciones con sus pares en Israel. Eso está significando a que haya más conciencia del drama que sufre Palestina.
Jonathan.
Bueno, antes que todo quería contar algo un poco más, algo más alegre en el fondo. Siempre hay un chiste que dice, en el fondo, que dice lo siguiente. Dice, ¿quién gana entre un judío y un palestino? Y el chiste dice, perdón, quiero rectificarlo, perdón, ¿quién pierde entre un judío y un palestino en los negocios? El que pierde es el fisco. Eso es lo que habitualmente se dice aquí, en el fondo, que en el fondo, las relaciones entre chilenos de origen palestino y chilenos de origen judío ha sido siempre buena, ha sido siempre positiva. Hemos tratado de llevar a cabo, digamos, la mayor cantidad de cosas. Nosotros lamentablemente vemos que el lado de la Federación Palestina acá ha sido traer posturas extremas. Este arzobispo de Jerusalén, el cual están hablando, fue destituido hace poco tiempo atrás justamente porque estaba yendo a temas políticos muy extremos. Y también precisamente cuando murió Shimon Peres, uno de los artífices de los acuerdos de Oslo, la Federación Palestina también tuiteó y trató de criminal, al igual que jamás, a Shimon Peres, cuando el mismo presidente palestino fue y le dio la mano también a Netanyahu. Vamos a ver qué va a pasar con Trump. Yo creo que todo esto tiene que ver también con lógicas y eslogans de campaña. Vamos a ver cómo se da. Yo creo que es muy temprano todavía para poder percibir esto. Pero sí puedo adelantar de que en el fondo ustedes han fijado la cantidad de atentados terroristas que han ocurrido en Europa, en Niza, en Berlín, en los días que han pasado. Y esto no es un fenómeno que nosotros estemos viendo solamente en Israel. Es un fenómeno a nivel mundial. Y cuando uno se da cuenta que este no es un conflicto tan simple que en el fondo tenga que ver con un opresor o un oprimido, sino que es un conflicto entre las democracias occidentales y el radicalismo islámico que hay a nivel mundial, que ya pasa fronteras y que uno se da cuenta que estés en otra parte del mundo, puede haber un atentado terrorista de este tipo. Sí. El mundo todavía no ha querido entender eso. Y yo creo que es vital de que una sociedad como la nuestra, como la chilena, lo tenga presente. Sí. Porque a ojos de uh-huh. de todos acá, lo que se ve es de que en el fondo es un país contra un pequeño pueblo, pero la realidad acá, el asunto es que el Hamas y todos estos grupos terroristas palestinos reciben billones y millones de dólares de otros países árabes, como Qatar, uh-huh. para financiar túneles que van bajo tierra desde Gaza a Israel. Entonces, entendamos que la lógica es absolutamente distinta.
Y en ese punto quiero recogerlo, porque nos quedan solo algunos minutos, pero precisamente que se responde a aquellos cuestionamientos que plantea ahí Jonathan respecto a la existencia de Hamas y a que ese tipo de elementos complica esta figura de un interlocutor válido, que es como lo menciona Jonathan.
Mira, divide y reinarás. Eso es la década de los 70, de hecho, las primeras maniobras contra la OLP, que estaba muy bien articulada, que tenía un solo líder, por todos los defectos y todas las virtudes que pueda tener, era un interlocutor muy válido. Y ciertamente incluso el Estado de Israel comienza a jugar con esta lógica de crear las cuñas. Mira, eso es un tema sumamente relevante. Nosotros creemos que es absolutamente necesario, como pueblo palestino, sin diferencia entre ser musulmán o ser cristiano o la posición que tú tengas, ser palestino, es decir, pueblo que habita ahí, que está hoy día siendo desplazado por distintas razones, pero sigue siendo desplazado. No es único en el periodo histórico de Palestina, esto es solamente lunar, por tanto sabemos que este proyecto de construcción del sionismo ahí tampoco va a perdurar en la historia, porque así lo ha demostrado en Palestina. Ahora, en ese mismo contexto, tú no puedes seguir argumentando que no respetas el derecho de un pueblo a su libertad porque no se organiza, porque no tiene interlocutor válido, porque las razones de seguridad siempre tienen que justificar acciones de violación a los derechos humanos, de insensatez. Ciertamente no hay mejor seguridad para Israel que crear un Estado palestino seguro, estable y que le dé las libertades mínimas. Franja de Gaza donde está Hamas, ese pueblo que en sí mismo encarna todos los males desde la perspectiva de ser terrorista, de ser ese 80% es de origen desplazado, casi ninguno nació ahí. El territorio en el que vive son 40 kilómetros cuadrados, en donde es el lugar más hacinado del sistema internacional, es una cárcel a tajo abierto, en donde ciertamente se come, se vive, entra medicina, entra gasolina cuando Israel lo disponga, se sufren castigos colectivos a cada cierto tiempo, donde mueren miles y cientos de niños. Por tanto, si esa es la receta para acallarlo, esa es la receta para crear la paz de un Estado que debiera estar bajo las normas del derecho, ciertamente no es el camino para generar nada bueno. No se puede generar estabilidades mínimas para crear la paz allí con la actitud de Israel.
Quiero tomar las palabras de Jaime, que refleja muy bien lo que es la posición palestina. Él dijo que el proyecto sionista no va a perdurar, o sea, está llamando abiertamente a la destrucción de Israel, y aquí lo dice, porque si en realidad el Hamas y la Federación Palestina tuvieran el poder en este caso para poder destruir Israel, lo harían. Y ustedes lo han visto que a lo largo de los últimos años, el 2009, el 2012, después del 2014, han habido lanzamientos de cohetes en forma indiscriminada contra civiles en Israel. Entonces, simplemente para poder cerrar, yo creo que acá hay que dejar la ingenuidad de lado y, a pesar de lo difícil y lo doloroso, porque los dos lados acá han salido heridos, tenemos que entender que este conflicto está justamente en lo que Jaime acaba de mencionar, que es la negación de Israel a existir. Y lo acaba de decir, que no va a prosperar. Entonces, simplemente llamar a todos acá, a los chilenos, a que de alguna u otra manera también podamos conversar y dialogar, porque la única manera de lograr la solución de los conflictos es conversando, y es resolviendo las diferencias de forma directa y no a través de imposiciones internacionales.
Nosotros, gracias, la OLP y los demás ya hemos reconocido a Israel. En ese punto no hay dos miradas. Ciertamente no creemos que la estrategia para llegar a la paz es desplazar a la gente, es hacer limpiezas étnicas, y lo que creemos es que hay que dejar, sin importar tu religión, si eres judío, cristiano, musulmán, vivir en tu territorio, crear una Palestina más plural, no con construcciones de estados que se crean bajo una visión teocrática en donde quieren imponer una religión para un estado y un territorio en particular. Muchas gracias por la invitación.
Sí, queremos agradecer la invitación. Ha sido de profundo interés para nosotros poder debatir y conversar, y una vez más llamar y decir de que en realidad aquí la solución se basa en el diálogo y en dejar de adoctrinar a las personas a que, eliminando al otro, como lo hace el Hamas o estos grupos terroristas palestinos, que en el fondo son los que quieren socavar, van a ser los que van a dar a futuro una generación de niños y jóvenes en ambos lados para que logremos una paz concreta.
Ya, podríamos seguir toda la mañana.
Terrorismo de Estado.
Podríamos
seguir toda la mañana, pero tenemos que llegar al final. Le queremos agradecer a ambos, a Jaime Bedrapo, vocero de la Federación Palestina en Chile, Jonathan Novogrodsky, director ejecutivo de la Comunidad Judía en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Álvaro, Patricia. Gracias.